Amados hermanos, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta mañana. Iniciamos una serie hace algunas semanas, una serie que le he llamado Gobierno y Disciplina de la Iglesia Local. En el primer tema expuesto, nosotros vimos la gloria de una iglesia evangélica verdadera y ordenada. O le llamamos en a ese mensaje, a ese primer estudio, una iglesia evangélica verdadera y ordenada. Hoy vamos a tocar, mis amados hermanos, el segundo tema dentro de esta serie, que es precisamente de la obra de los pastores y diáconos, de la obra de los oficiales, podríamos resumirlo así. Padre Santo, una vez más, permítanos discernimiento para comprender su palabra en este tema que va a ser expuesto. Ayúdenos, Señor Padre, para darnos claridad en todo lo que sea necesario. Gracias, Señor. Bien, amados santos, una vez más, la segunda temática de esta serie es de la obra de los pastores y los diáconos. Vamos a empezar con unas generalidades, retomando algo de las cosas que ya dijimos anteriormente. Una iglesia completamente organizada tiene oficiales y miembros. Y estos oficiales han sido designados para tareas específicas, a saber, la administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber. Como hemos visto, este poder o deber no era universal, sino que estaba circunscrito estrictamente por las Escrituras. A estas alturas nosotros, mis amados hermanos, entendemos una iglesia completamente organizada. ¿Cómo está instituida una iglesia completamente organizada? Las Escrituras nos hablan de que está formada por miembros y oficiales. Recuerden, amados hermanos, este estudio que estamos exponiendo es un tratado del pastor Benjamin Kitch que se llama La Gloria de una Verdadera Iglesia. El tema largo o el nombre largo es La Gloria y el Ornamento de una Verdadera Iglesia Constituida por el Evangelio. También estamos revisando la obra Edificación y Belleza, la Eclesiología Práctica de los Bautistas Particulares Ingleses, del doctor James Renihan. Entonces, mis amados santos, esto nos ayuda a poder focalizar nuestro estudio con un propósito específico. ¿Cómo nosotros recibimos nuevos miembros? ¿Cómo se constituye un oficial en la iglesia, hablando de un diácono, de un pastor? Entender la teología bautista particular nos ayuda porque nosotros somos una iglesia bautista reformada. En un principio el término bautista particular tal vez causó en mí alguna inquietud, porque ¿cuál es la diferencia entre los bautistas generales y los bautistas particulares? Para que usted tenga presente, los bautistas generales, en un tema como la expiación o la obra de Cristo, ellos consideran que la obra de Cristo o la muerte de Cristo, Cristo salvó a toda la humanidad. Pero cuando vamos a la doctrina de los bautistas particulares, nosotros entendemos que la obra de Cristo, que su sacrificio redentor, fue por sus escogidos. Esto solamente para dejar en claro, porque si usted escucha el término bautistas particulares, usted a lo mejor se va a confundir y siempre sería tener una referencia. Nosotros, como bautistas reformados particulares, entendemos, mis amados hermanos, lo que es la expiación limitada de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo murió en la cruz, ¿por quiénes? Por su pueblo escogido. Teniendo esto más claro, cuando hablamos de una iglesia completamente organizada, hablamos de una iglesia que tiene oficiales y miembros. Los oficiales son dos: los pastores y los diáconos. Estos oficiales tienen tareas específicas: la administración de las ordenanzas, la palabra de Dios, el ejercicio del poder o el deber. Pero ya entendiendo la iglesia local, y recuerden ustedes cuando veíamos la iglesia universal, entendemos nosotros que el alcance de este poder está limitado o circunscrito estrictamente por las escrituras. Universalmente sabemos que quien es cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él ha determinado que en las iglesias locales exista oficiales, pastores y diáconos. En la práctica significa que los ancianos, los pastores o los supervisores, obispos que también le llaman, recuerden que cuando hablamos nosotros de pastores, hablamos de ancianos y hablamos de obispos o supervisores, estamos refiriéndonos al mismo oficio. Y aparte son los diáconos. Cuando hablamos en la práctica de que los ancianos, los pastores o los obispos oficiaban, cuando decimos que la expresión del poder o el deber era necesaria, no significa que ellos ejercían un gobierno universal de la iglesia. Estos no eran legisladores en la iglesia, sino mayordomos en tareas específicas por designación divina. La iglesia completamente organizada tenía todo lo necesario dentro de sí misma para cumplir con sus tareas en el mundo. Miren que esta definición, todo lo que hemos revisado, nos lleva a entender, amados hermanos, cuando una iglesia no comprende bien esta definición. Los pastores no son legisladores que gobiernan de una manera autoritaria. Aunque no lo creamos nosotros, vemos hoy mucha deficiencia con respecto a esto. Pastores que son intocables, ancianos que son intocables en las iglesias, que puedan estar incluso en pecado, pero no hay nadie que les pueda ejercer una amonestación o una disciplina. Que tienen sobre ellos el poder de la congregación, cuando conocemos por las escrituras, y revisamos esto también la semana anterior. Primera carta de Pedro manda a los ancianos a ser ejemplos de la grey y no a enseñorearse sobre la congregación. Los ancianos oficiaban, y esta expresión del poder y el deber era necesaria, pero estaba circunscrito estrictamente por las escrituras en la iglesia local. No eran legisladores en la iglesia, sino eran mayordomos en tareas específicas por designación divina. Todas estas cuestiones estamos resumiendo lo que vimos en el tema anterior. Cuando hablamos nosotros de la independencia, al menos como la practicaban las iglesias bautistas particulares, no era tanto un sistema que enfatizaba los derechos de los ancianos, sino más bien un intento por salvaguardar los derechos de las personas, mientras llevaban a cabo tareas designadas del ancianato. Y quiero ser específico aquí porque no quiero traer términos complicados. Tomando en cuenta nosotros nuestra identidad como iglesias bautistas, como una iglesia bautista reformada, confesional, de herencia bautista particular, debemos comprender que en la forma de gobierno de las iglesias bautistas eran congregacionales. Por ejemplo, cuando miramos a la iglesia católica romana, usted va a ver que la estructura de gobierno de esa iglesia es parecida a una pirámide, donde el poder se encuentra arriba y se extiende hacia abajo. Usted sabe que en las iglesias católico-romanas el poder recae en un hombre y en un grupo de personas, y ese poder se extiende abajo. Esa forma de gobierno se la llama episcopal. También entendemos nosotros, y es importante, que nuestros amados hermanos presbiterianos tienen una forma de gobierno presbiteriana. En esa forma o estructura de gobierno presbiteriana, la autoridad se establece en asambleas, generalmente llamada presbiterio. En esta forma de gobierno de los bautistas particulares, hablamos nosotros de congregacional. Y por eso nos referimos a la independencia de estas iglesias. Estas iglesias, mis amados hermanos, eran gobernadas por ancianos o por oficiales locales. En ese cierto punto se les llama independientes. Mire que desconocer esto, nosotros podemos ver hoy tal vez iglesias imperfectas donde tal vez la forma de gobierno es una mezcla. Es decir, hay pastores, pero muchas veces son puestos o son quitados de su cargo por alguna autoridad por encima de la iglesia. Si pensamos en las iglesias, por ejemplo, las asambleas, las iglesias cuadrangulares, tienen una estructura de gobierno donde arriba de los oficios de la iglesia local existe una autoridad mayor. Es importante tener presente esto. Como bautistas reformados, particulares, nosotros, nuestra forma de gobierno es congregacional. ¿Qué quiere decir eso? Que está formada por miembros y oficiales. Y estos oficiales, como lo vimos anteriormente, son dos. Los pastores, ancianos, o también se les llama obispos, y los diáconos. Ahora podemos entonces entender la independencia que practicaban los bautistas particulares. Pero es interesante que este sistema de gobierno, o esta forma de gobierno, enfatiza no los derechos de los ancianos, sino más bien es un intento por salvaguardar los derechos de las personas mientras estos llevan a cabo las tareas designadas del pastorado. Así evitaremos que los ancianos se enseñoreen de las congregaciones. Así evitaremos que exista una estructura por encima del gobierno de la iglesia local que mande, quite o ponga pastores. Usted debe tener claro esto. La forma de gobierno de las iglesias bautistas particulares es congregacional. Y en ese sentido, independientes. Aún nosotros en nuestra historia, los que conocemos esta iglesia, antes de este 4 de septiembre cumplimos 4 años como iglesia bautista reformada. Pero antes de eso, para los que vivieron en ese periodo, nosotros formábamos una iglesia arminiana y existía una forma de gobierno por encima de los pastores. Cuando vamos a las escrituras, vemos que el intento de los bautistas o lo que querían los bautistas particulares era salvaguardar los derechos de las personas que formaban la congregación. Y no es un invento de ellos, lo vemos en las escrituras. Las personas, o en la mayoría de los casos los hombres de las iglesias, eran participantes activos en las decisiones regulares de la iglesia. Los ancianos administraban las ordenanzas, la palabra, y actuaban en representación de la iglesia cuando el poder o el deber era ejercido. No eran decisiones solo del pastor. Había miembros con responsabilidades. Y las decisiones se las tomaban en la iglesia. Era la iglesia la que tomaba las decisiones. La Segunda Confesión de Londres identifica 2 oficios claros, como hemos visto, los obispos, ancianos y los diáconos. El primero de estos oficios, descrito por los 2 términos, obispo, anciano, o también se le llama también pastor, se refiere al oficio de enseñanza y gobierno de la iglesia. Y el segundo, el diácono, es un oficio de servicio. Estos fueron los únicos oficios formales reconocidos entre los bautistas particulares, cosa que ya hemos repetido en algunas ocasiones. Aún, mis amados hermanos, cuando se efectúa una disciplina en la iglesia local, cuando llegas a esa instancia que usted conoce en Mateo 18, si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Quién efectúa esa disciplina? Definitivamente es la iglesia, pero requiere la iglesia de pastores bíblicamente ordenados para de alguna manera dar el ejecútese de esa decisión. Es importante esto. Las iglesias constituidas, ordenadas, están formadas por miembros y oficiales. El concepto de oficio estaba enraizado en la convicción de que Cristo es un Señor activo que está presente sobre la iglesia y escoge y dota a ciertos individuos con los requisitos para el servicio. De ahí el término de oficio o ministro. El oficio en la iglesia, y esto es importante tenerlo presente y lo voy a mencionar, era tanto ordinario como extraordinario. Se consideraba que los oficios extraordinarios, apóstol, evangelista y profeta, habían llegado a su fin con el completamiento del canon de la Escritura. ¿Cuál fue el último libro que se escribió en la Escritura? Apocalipsis. Ese fue el último libro y de esa manera se cierra el grupo de libros o el canon de libros de la Escritura. Los oficios extraordinarios, dígase apóstoles, evangelistas y profetas, llegaron a su fin con el completamiento del canon. Pero los oficios ordinarios, ancianos y diáconos, continuaban a través de la era posapostólica o la era después de los apóstoles. Entiéndase también, cuando hablo de pastores, hablo también de maestros. Los apóstoles antecedían a la iglesia y recibieron su llamado directamente por designación de Cristo. Y esta es una comparación que voy a hacer más adelante. Los ministros ordinarios no son de los hombres, en el sentido de que la autoridad de ellos no se deriva de los hombres, no es por los hombres. Recuerden que los oficios son quien constituye a los pastores y maestros. Cristo, Efesios 4:11. Pero entendemos que son reconocidos por la iglesia local. Eso es un tema que tratamos también la vez anterior. Benjamin Kitsch argumentó, basado en esta distinción, que los oficiales ordinarios no podían existir sin la existencia previa de una iglesia. Escucha esto, voy a repetirlo. Los oficiales ordinarios, y esto es parte del pensamiento de los bautistas particulares, los oficiales ordinarios, ¿cuáles son? Pastores y diáconos, no podían existir sin la existencia previa de una iglesia. En la iglesia constituida, perdón, es la iglesia que está constituida la que escoge, ordena e instala a sus oficiales. Una iglesia sin pastor o pastores ordenados es una iglesia muy desordenada. Y un pastor sin una iglesia es imposible. Todas estas cuestiones deben estar claras para nosotros, nos ayudan a comprender ¿cómo es una iglesia constituida bíblicamente por el Evangelio? Esto, en la práctica, si no se comprende, ustedes van a entender por qué alguien que es llamado al pastorado puede ponerse una iglesia y sencillamente que la gente pueda venir. Como que fuera algo o un tipo de negocio. Puede haber, y vimos la semana pasada esto también, puede haber un llamado interno de esa persona para el pastorado. Primera de Timoteo 3:1, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero no queda ahí. Es necesario que sea irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, marido de honor a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Debe haber una iglesia que reconozca, que nombre, que cualifique a ese pastor. Por eso, en el pensamiento de los bautistas particulares, una iglesia basada en esta distinción, los oficios ordinarios de pastor y diácono no podían existir sin la existencia previa de una iglesia. Y tampoco un pastor sin una iglesia es imposible. Es algo desordenado. ¿Por qué razón? Porque el pastor sale ¿de dónde? De la iglesia constituida bíblicamente. La iglesia tiene prioridad sobre los oficiales, pero estaba incompleta sin ellos. Los ministros no podían desempeñar sus funciones sin el llamado y la aprobación de una iglesia específica. Una iglesia debe reconocer a sus oficiales. Una iglesia debe reconocer a su pastor. Es tanta la ignorancia en la que estamos muchas iglesias evangélicas, nominales, que la gente llama pastor a alguien que está solamente al frente enseñando. Recuerden cuando vimos también en el mensaje anterior que para el pensamiento bautista, ellos consideraban 6 principios fundacionales en una iglesia, según Hebreos 6. Arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. ¿Qué más era? Aparte de eso, arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio final. 6 principios fundacionales en una iglesia. Y en uno de esos está la imposición de manos. Una iglesia que no tenía estos principios, 1 o 2 principios, no se la consideraba no iglesia, pero se la consideraba imperfecta. Hablando ya de los oficios extraordinarios y los ordinarios, entendamos quién designaba a los oficios extraordinarios. Hablando de apóstoles, evangelistas y maestros y profetas, ¿quién los designaba? Eran llamados y designados directamente por Cristo. ¿Qué pasaba con los oficios ordinarios? ¿Quién los designaba? Eran nombrados por la iglesia por elección y sufragio. ¿Ustedes pueden ver la diferencia? Por eso entendemos nosotros que hoy no puede haber apóstoles. Y los que son falsos maestros. Los oficios extraordinarios, apóstoles, evangelistas y profetas, eran llamados y designados directamente por Dios. Los ordinarios, ancianos y diáconos, nombrados por la iglesia a través de la elección y el sufragio. En cuanto a su labor, los oficios extraordinarios eran independientes. No dependían de una iglesia. Incluso precedían a la iglesia, siendo las iglesias su consecuencia y efecto. Usted recordará al apóstol Pablo en sus viajes misioneros estableciendo iglesias, porque él fue llamado directamente por el Señor Jesucristo. Pero los oficios ordinarios en cuanto a su labor es subsiguiente al llamado, reunión y constitución de las iglesias mismas. Y estos oficios son un efecto de las iglesias locales. No quiero que se confunda. Los oficios extraordinarios como el apóstol, el evangelista y el profeta eran independientes, no dependían de las iglesias. Antes las iglesias eran consecuencia de su labor evangelística. Si hablamos de los oficios ordinarios de pastores y diáconos, ellos son dependientes de la iglesia, son un efecto de la iglesia. Una iglesia constituida bíblicamente, si quiere ser ordenada, debe elegir pastores y diáconos. En ese sentido, los extraordinarios eran independientes y los ordinarios eran subsiguientes al llamado y constitución de una iglesia local. Y en cuanto a la autoridad, en los oficios extraordinarios de apóstoles, evangelistas y profetas, esa autoridad era comunicada a ellos inmediatamente por Jesucristo. El apóstol Pablo podía tener una revelación. Pedro tenía una revelación. En ese sentido hablamos de revelación. Dios estaba comunicando una verdad a estos hombres. La autoridad era directamente dada de Jesucristo para ellos. Pero si hablamos de la autoridad de los pastores y diáconos, es delegada a ellos por Cristo mediante la designación y la elección en la iglesia local. En ese sentido entendemos por qué los apóstoles tienen revelación y hoy por qué no hablamos de nueva revelación. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, amados hermanos. Es lo que hace claro el oficio ordinario de los ancianos y los diáconos. Está establecido a la iglesia local. Por eso tampoco podemos entendernos cuando hay estas iglesias donde hay un solo apóstol y muchas iglesias locales hijas y todas son gobernadas por las revelaciones de estas personas. Es algo que no es bíblico. En el orden de una iglesia constituida evangélicamente, bíblicamente, está formada por miembros y oficios, oficiales. ¿Cuáles son los oficiales? Los pastores o ancianos y los diáconos. Este pensamiento nos ayuda a comprender una iglesia ordenada. Teniendo en cuenta estas generalidades, hablemos específicamente ahora de la obra del pastor, del obispo o supervisor. Vamos a tomar en cuenta los puntos del pastor Kitch con respecto a esto. Primer punto, ustedes lo tienen en su PDF que yo les proporcioné. Primer punto, la obra del pastor es predicar la palabra de Cristo o apacentar el rebaño, administrar todas las ordenanzas del Evangelio que pertenecen a su oficio sagrado y ser fiel y laborioso en ello, estudiando para mostrarse aprobado a Dios. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis amados hermanos, esto es un llamado para todos nosotros. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Pero a la hora de elegir un oficial como un pastor, esto no se puede pasar por alto. ¿Sí se da cuenta? Nosotros revisamos la semana pasada también en base a 1 Timoteo 3. Recuerde la lista, ¿no? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, dice. Aunque todos nosotros tengamos el mandato de Dios de aprender de la Escritura, un pastor o anciano u obispo debe ser instruido en la palabra y debe ser apto para enseñar. Por eso es que el pastor Kitch nos dice, la obra del pastor es predicar la palabra de Dios, apacentar el rebaño, administrar las ordenanzas del Evangelio que pertenecen a su oficio sagrado y ser fiel y laborioso en ello. Debe ser dedicado a la palabra, aprobado por Dios para presentarse como un obrero aprobado por Dios, que usa bien la palabra, que no tiene de qué avergonzarse, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es un mayordomo de los misterios de Dios y por lo tanto debe ser un hombre de buena comprensión y experiencia, sano en la fe y familiarizado con los misterios del Evangelio, porque debe alimentar a la gente con conocimiento y comprensión de las Escrituras. Primera de Corintios 4:1, así pues, dice el apóstol Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿En qué sentido administradores? Que tengan el conocimiento y la comprensión de las Escrituras, sanos en la fe, familiarizados con el Evangelio, con la enseñanza del Evangelio, de buena comprensión y experiencia. De ahí viene la palabra apto para enseñar. Una vez más, esto debe ser calificado o cualificado por la iglesia local. ¿Qué más nos dice el pastor Kitch? Debe ser fiel y hábil para declarar diligentemente la mente de Dios y predicar a tiempo y afuera de tiempo, en todo momento. Segunda Timoteo 4:2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo un pastor va a exhortar a alguien si no tiene fundamento de la palabra? ¿En base a qué lo va a hacer? ¿A su experiencia sencillamente humana? debe conocer la palabra. Esta frase de declarar, de predicar a tiempo y fuera de tiempo, es estar preparado. Preparado en todo momento para una exhortación, porque la va a necesitar. Tendrá que aconsejar, tendrá que animar, tendrá que ser diligente para amonestar, sabio para amonestar con prudencia. También nos dice que Dios le ha confiado el ministerio de la reconciliación, una verdad muy escogida y sagrada. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, que nos dio, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque sabemos que antes de venir a Cristo estábamos separados de Dios, hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero en Cristo, Él nos ha dado ese ministerio de reconciliación. Y un pastor o un siervo, un oficio, un oficial, debe de saber el ministerio que ha recibido de parte de Dios para reconciliar al hombre con Dios. Es su llamado, es parte de la labor que Él hace. Dios le ha confiado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué mayor interés en el mundo tiene Dios que este que ha encomendado a los hombres? Además, dice, debe dar a conocer todo el consejo de Dios al pueblo, porque, como lo dice Hechos 20:27, Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Tiene que hablar la verdad completa del Evangelio. No decir solamente lo que la gente quiere escuchar. Hablar toda la verdad completa del Evangelio. Es lo que Pablo le decía a los ancianos de Éfeso. Les he enseñado la verdad. No rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Primera de Corintios 9:16-17. Dice el apóstol Pablo, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no os anunciar el Evangelio. Hechos 20:31-35. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:31-35. Todo el consejo de la Escritura. Que cada uno de ustedes, amados hermanos, conozca el consejo de Dios completo. No solo lo que está de moda, no solo lo que la gente quiere escuchar. Si a la gente hay que enseñarlas en disciplina bíblica, hay que hacerlo. Si los padres de una congregación, hablando de un matrimonio, tienen hijos que deben exhortarlos en la Escritura, tienen que recibir ese consejo. Porque si no, ¿cómo van a enseñar a sus hijos? Un marido tiene que saber cómo tratar a su mujer. Una mujer debe saber cómo debe tratar a su esposo. ¿Qué es lo que Dios pide de eso? Son cuestiones que deben ser enseñadas completamente. Eso es hablar de todo el consejo de la Escritura. No solamente de las cosas de escatología, los últimos tiempos, no. Cuestiones muy prácticas en la vivencia de cada uno. ¿Cómo debes aplicar una corrección? Si no conoces cómo aplicar una corrección con tu hermano, vas a cometer errores. Y hay que aprenderlo. Y yo sé que muchos lo han de decir, Mateo 18, ¿quién no lo conoce? Pero la gente sigue cometiendo errores. Quiere corregir a un hermano y no va con él a hablar personalmente, privadamente, sino lo que hace es comunicarlo a otros. Hay instancias. Y por eso es necesario conocer todo el consejo de la Escritura. Esta enseñanza que estamos recibiendo, amados hermanos, es para la iglesia. Es una enseñanza con un propósito claro. Que aplicada a la iglesia local, ¿con qué fin? De que cuando se escojan, y no solo hablo por esta iglesia local, hablo por las iglesias que pueden ser edificadas a través de las redes sociales. Cuando se escojan oficiales en la iglesia, ¿en base a qué se los escoge? ¿Porque se sonríen? ¿Porque tienen una linda sonrisa? Eso es solo una pequeña parte, que sea pasible, que sea amable. Pero hay muchas más cualificaciones que deben ser tomadas en cuenta. Sin embargo, a veces no sucede eso. Y muchos están ocupando el pastorado sin ser llamados, porque no lo han hecho ordenadamente. El segundo punto, con respecto a la obra de un pastor, obispo o supervisor, dice lo siguiente: un pastor debe visitar a su rebaño, conocer su estado, velar por ellos, apoyar a los débiles, fortalecer a los de mente sencilla o simple, y ayudar a los tentados, y también a reprender a los rebeldes. Debe conocer el estado de su rebaño. Un principio en Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Hechos 20:35. El apóstol Pablo diciendo a los ancianos de Éfeso: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Conoce la necesidad del rebaño? Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Conocer el estado, o velar por el rebaño, o cuidar por ellos, es hacer estas tareas de exhortación, de ánimo, de aliento, de ayuda y de reprensión. Pero una vez más, hablamos de una iglesia ordenada. Porque si una iglesia no tiene este orden y un pastor tiene esa autoridad de entrar, pero la persona no comprende esa autoridad, le va a decir: ¿Y por qué? Yo no quiero que usted se meta en mi vida. ¿Quién le da derecho para meterse en mi vida? O muchas situaciones que suceden en los hogares se resuelven a la manera de ellos, sin buscar la ayuda de una iglesia local a través de los oficiales. Ay, no, esas cosas no deberían saberse. No da vergüenza, la ropa sucia se lava en casa. Un pastor debe visitar su rebaño. Debe conocerlos, conocer su estado, velar por ellos. En ese sentido, amados hermanos, yo anhelo salir ya del asunto de la pandemia para tener mayor libertad, porque como les indicaba, quiero comenzar a visitar a los amados hermanos de la iglesia, empezando con los miembros y los matrimonios. Eso no quiere decir que en ningún momento, como pastor de esta iglesia, yo he negado el consejo de alguien que me lo ha pedido. Hay hermanos que se están reuniendo en esta iglesia, que no son miembros formales, pero si necesitan un consejo, se les ha podido dar ese consejo sabio. No es que en algún momento se les dice: a ustedes no son miembros, no se les puede hablar. No. Hay ese consejo. Y un pastor está llamado a conocer el estado de su rebaño. ¿Qué le sucede? ¿Qué está pasando? Animarlo, alentarlo, hacer corrección, dar un consejo en base a las Escrituras. Y claro, si eres miembro y entiendes la posición de miembro en una iglesia local, no solamente tienes privilegios, sino que tienes también compromisos. Porque si yo los puedo exhortar, es porque ustedes están reconociendo que ese pastor es ordenado bíblicamente. Es reconocido por una iglesia local. Y yo puedo aceptar la corrección de esa manera. Y no decir: ay, ¿y por qué? ¿Y por qué se mete usted en mi vida? Tercer punto. El pastor, el anciano o el obispo, debe orar por ellos en todo momento. Y estar con ellos también cuando lo pidan, cuando desee también él y cuando la oportunidad sea propicia, y simpatizar con ellos en todo estado y condición, con todo amor y compasión. ¿Qué debe hacer un pastor? Orar por ellos en todo momento, estar con ellos cuando lo pidan. Mis amados hermanos, y una vez más les digo, por favor, nosotros hablamos de una membresía formal. Yo entiendo que muchos deseen un consejo y no va a ser negado si no son miembros. pero debemos entender que a medida que comiences a crecer, vas a darte cuenta que no solamente tienes beneficios de la iglesia local, sino que también tienes compromisos. Es como en el matrimonio también. Al principio, cada uno se demanda del otro. Pero a medida que crecemos y maduramos en el Señor, entendemos que no solamente hay privilegios. Ah, qué bueno, ¿no? Estar casados, porque si nos metemos a un plan, a una deuda o cualquier cosa o compra de un bien, es entre dos. Y qué bueno, porque entre dos nos ayudamos. Son privilegios. ¿Pero es lo único? ¿Acaso no hay responsabilidades y compromisos? Sí, es fácil decir, pastor, escúcheme, hagamos una reunión, perfecto. Pero debemos crecer en madurez y que puedas entender que tienes también compromisos, no solamente beneficios. El pastor debe orar por ellos. En Colosenses 4:2 dice el apóstol Pablo, os saluda Epafras. Pablo diciendo, os saluda el hermano Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Primera de Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falte a vuestra fe. En la oración, cuando yo puedo estar en oración, amados hermanos, en primer lugar yo siempre pongo a los varones y los matrimonios. Para mí es clave eso. No porque los jóvenes sean pocos, no. Pero yo debo entender lo importante que es en una iglesia local matrimonios en Cristo y un hombre que entienda su rol como marido. Señor, Padre, mira, ayuda. Oro por estos amados hermanos. Dios, que puedan entender los propósitos del Señor. Dales fortaleza. ¿Sí? Esa es la manera en que ora, debe orar un pastor, un anciano, un obispo. Él debe orar por ellos en todo momento y estar con ellos cuando se lo pidan. Cuando desee, quiero conversar contigo. Quiero conversar contigo. Y siempre hay la excusa, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Algo sucede ahí? Y simpatizar con ellos en todo estado y condición, con todo amor y compasión. Punto 4. Debe también mostrarles en todos los aspectos, tan cerca como pueda, un buen ejemplo de conversación, caridad, que es amor sacrificial, fe y pureza, para que su ministerio sea más aceptable a todos. El nombre de Dios sea glorificado y la religión sea liberada del oprobio. Dice, un buen ejemplo de conversación, caridad, fe y pureza, para que su ministerio sea más aceptable a todos. Mis amados hermanos, quien les habla o cualquier pastor de una iglesia local, si en algún momento no es un buen ejemplo, debe de haber miembros que le puedan decir, que le puedan llamar la atención. Claro, también implica que el siervo tenga la humildad para poder recibir la exhortación. Por eso es importantísimo cómo una iglesia cualifica a un pastor. Recuerden 1 Timoteo 3, sobrio, prudente, decoroso. Debe haber humildad. En muchas ocasiones puede ser que un pastor no se exprese correctamente o muestre algo que sea tal vez ofensivo para otro. Puede haber problemas de carácter, claro que sí lo puede haber. ¿Acaso Moisés no era llamado el hombre más manso sobre la tierra? ¿Y qué pasó entonces cuando golpeó a la roca? Cuando solo tenía que hablarle, golpea la roca y exhorta a Israel. Siempre murmurando, siempre quejándose. Era el hombre más manso sobre la tierra. Puede haber imperfección, definitivamente, claro que puede haber. Pero por eso dice, debe mostrarse en todos los aspectos, tan cerca como se pueda, buen ejemplo. en conversación, en caridad, en fe y pureza, para que su ministerio sea más aceptable a todos y el nombre de Dios sea glorificado y la religión que profesamos sea liberada del oprobio, pueda conocerse como una religión verdadera, como lo dice Santiago. ¿Cuál es la religión verdadera? Si dices que tu fe, que tiene fe, pero tu hermano está en necesidad, tu fe es una fe muerta. Debe ser viva. Si conoces la necesidad de tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Ayudar a tu hermano en necesidad. De esa manera, la religión que profesamos será una religión que no esté bajo el juicio de personas inconversas. Tito 2:7-8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La gente pueda decir, ese es tu pastor, pero ese señor es mal encarado. ¿Ese es el pastor de la iglesia o ese es el oficial de la iglesia? ¡Qué testimonio! El quinto punto. Ayúdeme con ese celular, por favor. Debe tratar a todos con toda imparcialidad, no prefiriendo a los ricos por encima de los pobres, ni enseñoreándose de la herencia de Dios, ni afirmando un poder mayor que el que Dios le ha dado, sino mostrando un espíritu modesto y manso para ser revestido de humildad. Debe tratar a todos con imparcialidad. No hay una preferencia por clases sociales o condiciones. No enseñorearse de la herencia de Dios, ni afirmando un poder mayor que el que Dios le ha dado, siendo un ejemplo de un espíritu manso y modesto. Primera de Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, que guardes todas estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Primera de Pedro 5:3-6, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. No hay preferencias. No hay enseñorearse de la grey de Dios. Mostrar un poder mayor que el que Dios le ha dado. Si es una iglesia bíblica constituidamente, si es una iglesia bíblica constituida bíblicamente, no solamente hay oficios oficiales, sino que también hay miembros. Hay miembros, amados hermanos. No puede haber entonces ningún tipo de enseñoreamiento de la grey de Dios. Dios ha puesto en autoridad a ese hombre, pero es una autoridad delegada y reconocida por la iglesia local. Dejando la obra de los pastores, vamos a la obra de los diáconos. Además del anciano, del oficio de anciano, los bautistas particulares reconocían que la Escritura abogaba por un segundo oficio, el del diácono. Este era un oficio distinto al del anciano pastor y fue cuidadosamente designado entre ellos. En la confesión bautista, los diáconos son mencionados solamente dos veces, al final del párrafo 8 y 9 del capítulo 26, donde se declara que estos deberían ser ordenados al oficio de una manera similar a la de los ancianos. Este oficio de servicio no recibía la prominencia dada al oficio de la enseñanza y gobierno como lo tiene el pastor. Servir como diácono era noble, pero el oficio nunca fue confundido con el ancianato. Hay una diferencia. ¿Quién es apto para enseñar? ¿Quién debe ser apto para enseñar? El pastor. Puede ser que el diácono pueda enseñar, pero el deber requerido en el pastor es que sea apto para enseñar. Según el teólogo Nehemías Cox, coeditor de la confesión, los diáconos tenían una responsabilidad primaria: la ayuda del pobre, la ayuda del necesitado. Benjamin Kitch lo detalló muy claramente al declarar que el trabajo de los diáconos se resumía de esta manera, y es una manera fácil de recordarlo: servir a la mesa del Señor, servir la mesa del ministro y servir la mesa de los necesitados. Servir la mesa del Señor, la mesa del ministro y la mesa del necesitado. Ellos proporcionaban los elementos para la observancia de la cena del Señor, sondeaban a la membresía para asegurarse de que todos los miembros contribuyan con el sustento financiero del ministerio y que cada miembro, en base a la Escritura, dé semanalmente al pobre, según Dios le haya bendecido. Acuérdense de primera carta a los Corintios, capítulo 16. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya sido prosperado. ¿Quién debe hacer esta obra? El diácono. El diácono tiene ese llamado, y un llamado formal en la iglesia. Y también que visiten al pobre, especialmente a las viudas, y que nadie sea desatendido, a las viudas ancianas, y que nadie sea desatendido. En muchas iglesias se ha hecho del diaconado la junta gobernante de la iglesia. En otras se le ha dado el papel de administradores de los bienes de la iglesia. En otras los diáconos son el factotum de la iglesia, es decir, que predican, enseñan, administran, hacen acción social, consejería, suplen necesidades, todo. Esto es un error. El diácono no es el que cuida la iglesia. No es el que cuida el que maneja las finanzas de la iglesia. Tiene una labor mayor que esa. Como lo enseña el Nuevo Testamento y los reformadores del siglo XVI, los diáconos deben estar involucrados en el ministerio de la compasión hacia el pobre y el necesitado. Las iglesias descuidan al pobre y al necesitado y dan preferencia más al edificio, a las bancas, a la comodidad, a las cortinas, al estar fresco por un aire acondicionado, cuando a veces hay necesidades mayores. Dice el teólogo Jonathan Edwards: no conozco ningún deber que sea de tanta importancia y urgencia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como la obligación de ayudar al pobre. Una iglesia que está enfocada, que ha perdido la brújula y está enfocada más a cuestiones materiales o de comodidad y ha descuidado al pobre, es una iglesia que está andando desordenadamente. Sí, muchas veces puede ser que no haya un diácono, o puede ser que el pastor, acuérdense, amados hermanos, y vamos a tratar esto ahorita en Hechos 6, la prioridad de los oficios de los ancianos, del oficio de anciano, era las Escrituras. Hechos 6 nos ayuda a entender la labor del diácono. Hechos 6, 1 al 4. Recuerden la cita. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿quiénes son los 12? Los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Mis amados hermanos, Hechos 6 no menciona la palabra diácono, pero sí revela la razón por la cual se creó este oficio de servicio. Se creó por una necesidad doble. Primero, aliviar a los pastores para que puedan dar prioridad a la palabra y a la oración. Eso fue lo que dijo el apóstol. Nosotros debemos estar en la oración, en la palabra. Busquen ustedes a 7 varones y les da las cualificaciones para escogerlos, para que se encarguen de esta tarea que había aparecido en Hechos 6. Entonces, se creó por una necesidad doble. Primero, aliviar a pastores para que puedan dar prioridad a la palabra. Y segundo, proporcionar cuidado oficial y responsable para el bienestar físico de los necesitados, de los creyentes necesitados. Amados hermanos, una iglesia donde un pastor tiene que hacer todo. Lamentablemente, en el desconocimiento, la ignorancia, claro, como no hay una solidez en cuanto al conocimiento de una iglesia bíblicamente constituida, pues hay un pastor que hace de todo, que lo haga de todo, por eso se le paga. Y todos los demás se cruzan de brazos. ¿Qué vamos a tener muy pronto? Un pastor, no porque no pueda hacer cosas diferentes a la palabra y la oración y el cuidado de las almas, sino que no es su llamado. Vamos a tener pastores cansados, fatigados, quemados, como decimos nosotros. Yo viví eso hace varios años, no como iglesia reformada. Pude compartir con el pastor de la iglesia anterior cuando él hacía demasiadas cosas. Siempre recuerdo en mi mente una imagen que yo estaba con él un día preparando un aniversario de la iglesia. Y estábamos pintando una pancarta grande y él estaba haciendo de todo. En ese momento llegan los jóvenes, como 15 jóvenes del Ministerio de Jóvenes, hablando de lo que van a hacer, que la evangelización, que no sé qué, que bla, bla, por aquí. Se quedaron un rato en la iglesia, vieron lo que estaban haciendo y así como entraron, se fueron. Yo decía en mi corazón, decía, ya llegaron, qué chévere, no vamos a estar solos aquí en esta, porque era, y los que conocen la iglesia en la que estábamos antes, era grande. ¡Wow! ¡Ya llegaron! Son ayuda. No, así como vinieron, así se fueron. Ni uno. Yo lo que hice es, bueno, aquí yo me quedo con mi pastor, ayudándolo. No pasó mucho tiempo que este amado pastor salió del ministerio. Quemado. Fatigado. Trabajando para proveer a su hogar, 3 hijos y una esposa, teniendo que hacer obra o actividad secular, porque no había una iglesia que reconozca este don de Dios. Claro, también podríamos decir negligencia en cierto sentido, porque hay que dar todo el consejo de Dios. Yo tengo que decirte tus responsabilidades, si no, ¿quién lo va a hacer? ¿A quién se le va a demandar por el cuidado de las almas? Tengo que dar todo el consejo de Dios. Es la forma saludable de proteger la iglesia. Una iglesia de rápido crecimiento, como lo vemos en Hechos 6, trae problemas. Tarde o temprano sí van a haber los problemas. 3,000 añadidos a la iglesia en Hechos 2. Más adelante en Hechos 4 o 5, 4,000 o 5,000 más. Anda sumando, siquiera 10,000 creyentes, 10,000 salvos. Una iglesia de 50 personas ya es compleja. No hablemos de una de 100. No solo hablando de miembros, estoy hablando también de personas que asisten a la iglesia y que van creciendo con ese conocimiento de responsabilidades. Imagínense ustedes una iglesia de 10,000. ¿Cómo habrán hecho ellos? Claro, eran 12 apóstoles, ¿no? Pero tarde o temprano viene el problema. Comienza la murmuración. No que me dan más a mí, no que le dan más a ella, no que esto. Y comenzó el problema. Vemos la primera gran prueba del amor fraternal de la iglesia y había que confrontar estos problemas. Y eso era parte del liderazgo. Pero la primera prioridad de los apóstoles dadas por Dios no fue atender esos problemas. ¿Por qué? Porque ellos tenían en claro que su prioridad era la palabra y la oración. Era enseñar la palabra. Los apóstoles piden el involucramiento de la congregación de la iglesia de Jerusalén, porque el problema es de todos y a vista de todos. Escojan ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, hombres piadosos. Estos 7 varones reciben la aprobación de los apóstoles, quienes tenían la autoridad como apóstoles escogidos de Cristo. ¿Y qué hacen ellos? Imponen las manos sobre estos 7 varones. Expresaba la bendición de los apóstoles en el acto de comisionar a los 7 para una obra especial y la correspondiente autoridad pública que se les estaba dando. La imposición de manos no es una transferencia de doble unción. Es un reconocimiento de la labor pública y formal de estos 7 hombres en base a esa necesidad. Nunca se los convirtió a ellos en sucesores de los apóstoles. Era necesario su oficialidad pública, porque Hechos 6 demuestra que en algunas obras de servicio se requiere destrezas especiales y un carácter cristiano. Aunque no vemos la palabra diácono, nos muestra la base y el fundamento para ese sagrado oficio del servicio. ¿Cuáles eran los 3 oficios del diácono? La mesa del Señor, la mesa del ministro y la mesa de los necesitados. El trabajo de los diáconos lo resume el pastor Kitch en el tratado que tienen ustedes de la siguiente manera: proveer pan y vino para la mesa del Señor. 1, 2, ver que cada miembro contribuya al mantenimiento del ministerio de acuerdo a su habilidad y su propia suscripción voluntaria u obligación. El diácono tiene la autoridad para acercarse y decir: amado hermano, ¿estás contribuyendo para la responsabilidad que has tomado? Pero él debe de saber. Esa persona a quien se le hace la exhortación debe de saber su compromiso y su responsabilidad. Por eso hablamos de miembros. Por eso hablamos de membresía. Si él no entiende eso, imagínense. ¿Y este? Yo puedo hacer con mi dinero lo que quiero. No entiende todavía. Entonces, segundo punto, repito, ver que cada miembro contribuya al mantenimiento del ministerio de acuerdo a su habilidad y su propia suscripción voluntaria u obligación. Tercero, ver que cada miembro dé semanalmente a los pobres como Dios lo ha bendecido. Esa es la labor de un diácono. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Por qué está siendo enseñado en esto? Y cuarto, visitar a los pobres y conocer su condición tanto como sus mentiras. Interesante esto, ¿no? Que ninguno, especialmente las viudas ancianas, sean descuidadas. Debe de conocer esa condición. Claro, el pastor también debe conocer a sus ovejas. Pero eso implica que el diácono debe conocer a esas personas. Pues si le va a llamar la atención por la manera en que voluntariamente ellos ayudan a las necesidades, tiene que saber con quién está tratando. Miren que la Escritura nos muestra lo siguiente: había necesidad en Hechos 6 de repartir correctamente las provisiones para las viudas. En Primera de Timoteo vemos también esta necesidad, pero hay una claridad en cuanto a quién recibía la necesidad. Primera de Timoteo 5, 9 al 11. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿Quién puede estar en la lista? Si venía una viuda de 50 años, no. Así era. Y yo sé que Pablo le está dando esto a Timoteo. Pero entiendo también que Timoteo no iba a hacer esa actividad. ¿Quién la iba a hacer? ¿Cuál era la responsabilidad de Timoteo? Porque vemos en Timoteo una figura pastoral. Era la palabra, la oración y el cuidado de las almas. Pero es interesante, y en esto habría que saber, ¿no? Por eso, conocer sus necesidades y también conocer si están mintiendo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Y el verso 11 dice, pero viudas más jóvenes no las admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Para qué vas a ayudar a alguien que no necesita ayuda? Esta era la labor de un diácono. Las iglesias del Nuevo Testamento recogían ofrendas y colectas para las necesidades de los santos. Ya lo hemos leído en 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Quién se va a encargar de esta labor de servicio? ¿Quién lo va a hacer? Si estamos hablando de una, que estamos caminando una iglesia ordenada, bíblicamente, constituida bíblicamente según el Evangelio, ¿quién tiene que hacer esta labor? ¿Quién tiene que velar por las necesidades de los santos? ¿Quién tiene que tomar en cuenta las colectas que se hacen en la iglesia? Ah, tenemos que nombrar entonces a un secretario. Tenemos que nombrar entonces a un administrador. Eso puede ser pragmático, puede ser eficiente. La pregunta es, ¿qué nos enseña la Escritura? Si estamos hablando de una iglesia bíblicamente establecida, ¿qué necesita la Escritura? ¿Que el pastor salga con la fundita del dinero de las ofrendas? Puede ser muy bondadoso. Puede ser que sea guardado del dinero en su corazón. Pero también como miembro, no expongas al pastor a una situación parecida. Recuerda que debe tener buen nombre en todo y ser ejemplo de todo. La iglesia nos dice claramente, la doctrina de la eclesiología nos enseña que esa labor de servicio debe ser realizada por diáconos. Los requisitos claros de los diáconos, ustedes los conocen, 1 de Timoteo 3, 8 al 13. Los diáconos deben ser asimismo honestos. Mire la palabra asimismo, honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y ejerzan entonces el diaconado. Mire, el diácono debe ser sometido a prueba primero. Esto no se le manda al pastor. Al pastor no es que se lo somete a prueba primero para ver si es pastor o no. No, esto es al diácono. Por la labor de oficio que desempeña, debe ser puesto a prueba primero si son irreprensibles. El verso 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Y el verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. La pregunta que aparece en este versículo es, ¿de qué mujeres está hablando? ¿Diaconisas? ¿Colaboradores de los diáconos, mujeres? ¿Mujeres, ayudantes de los diáconos, a eso me refiero? Con respecto al verso 11, un estudio en detalle nos muestra que no se estaba refiriendo a diaconisas, ni tampoco a colaboradoras de los diáconos, sino a las esposas de los diáconos, como bien lo hace la Nueva Traducción Viviente. Es improbable que en medio de los requisitos para los ancianos de 1 de Timoteo 3 y los requisitos para los diáconos, el apóstol comenzara a dar requisitos para todas las mujeres. Porque la palabra que usa en las mujeres no es la palabra diaconos, sino la palabra ginaicas, que se traduce como mujeres. Debemos entender nosotros que no existe en el griego una palabra como diaconisa. Para entenderlo mejor, cuando usted se refiere a un pediatra, uno dice, El pediatra, ¿sí o no? O como dice, la pediatra. al dentista. ¿El dentista? ¿El dentista? ¿O la dentista? La palabra diáconos era una palabra que se traduce como diáconos. Pero Pablo aquí usa la palabra ginaicas, mujeres. Finalmente, quienes creen que Pablo se refiere a mujeres diáconos, en este verso, deben tener en cuenta cómo concilian la idea de mujeres funcionarias en la iglesia, teniendo en cuenta las prohibiciones que Pablo da en Timoteo. De acuerdo al Nuevo Testamento, escuchen esto, los diáconos tienen una posición oficial de autoridad, en estrecha relación con los pastores. Los diáconos no solo proporcionan ayuda privada e individual a otros, algo que todos los hombres y mujeres cristianos deben hacer, sino que orientan y dirigen todo el ministerio del bienestar de la iglesia. Los diáconos toman decisiones que afectan a la iglesia y son los administradores oficiales o los representantes de los ministerios de la misericordia de la iglesia. Una mujer con autoridad, ¿cómo se va a acercar a decirle a alguien si está o no cumpliendo sus colaboraciones a las necesidades de la iglesia? Cuando la escritura dice, 1 Timoteo 2, 12 al 15, Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación. La interpretación correcta es las esposas de los diáconos. Y esto evita un conflicto con la enseñanza de Pablo en cuanto a que las mujeres no deben tener autoridad sobre el hombre en la iglesia. Y si estamos hablando de los diáconos, hablamos también de las pastoras. Una correcta interpretación bíblica nos va a dejar en claro esta cuestión. Una respuesta es decir que las mujeres diáconos solo sirven a mujeres y que los hombres diáconos solo sirven a hombres, pero esto es una simple conjetura. Durante el periodo apostólico había hombres diáconos en las iglesias. Sin duda, en el pasaje que estamos estudiando, las únicas personas claramente denominadas diáconos son hombres. No encontramos evidencia concluyente para su existencia durante la época del Nuevo Testamento. Por consiguiente, aquellos que postulan que en el verso 11 se refiere a las mujeres diáconos o diaconisas, están basando su doctrina en datos poco fiables. Conclusiones, amados hermanos, y me he extendido un poquito para no hacer dos mensajes, parte 1, parte 2. Conclusiones. En su implementación de la enseñanza de la confesión, los bautistas particulares estaban decididos a seguir la regla de la Escritura. Este principio es demostrado regularmente en su práctica concerniente a los oficiales de la iglesia. La iglesia, aunque existía y podía desempeñar sus funciones, estaba incompleta sin oficiales. Eran esenciales para el bienestar de la congregación. Esto es guardar la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Habla de pastores y diáconos, no habla de colaboradores, no habla de organizadores. Una iglesia constituida bíblicamente tiene oficiales y miembros. Tanto miembros como oficiales tenían que estar presentes, y cuando lo estaban, la iglesia estaba completamente organizada. La iglesia tenía prioridad sobre el ministerio y circunscribía la esfera de los deberes para cada oficial. Los ancianos estaban generalmente limitados a servir en sus propias congregaciones, aunque por circunstancias especiales podían participar en otros lugares. Las iglesias se preocupaban también por la obra de benevolencia y ordenaban el oficio del diácono para que asumiera esa responsabilidad primaria a los necesitados. Muchas de las iglesias recibían recaudaciones regulares destinadas a los pobres y distribuían los fondos recibidos como correspondía. Además, recibían ofrendas para satisfacer las necesidades específicas. Tanto en el caso de los ancianos como en el de los diáconos, la iglesia tenía prioridad sobre el oficio. Como en la confesión, la iglesia llama a los hombres a servir y ellos cumplen con sus roles en respuesta al llamado de la asamblea así reunida. La iglesia local, los oficiales cumplían con sus responsabilidades para el beneficio de la congregación. Amados hermanos, les agradezco mucho. Disculpen que me haya pasado un poco del tiempo. Próxima semana o próximo tema, vamos a hablar del deber de los miembros de la iglesia local hacia los oficiales.